libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes. Porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategui.
Keixo, ataldeon zer moduz, ongi etorria gaur egoztena, eta hementxe barriro ere zuekin liburuak gain nagusi ditugula, eta goratu ez baitere, arena lehan dokagula Bilboko, liburu zar eta okasiozkoen azoka, eta datorren domekar arte, igander arte, izango dela, areatzen. Eta gaur novela beltzarekin murgilduko gara, astero egiten dugun modura. Bueno, baina asterenean jai izenez, eta bueno, gaur aldatu ingo dugu, atzo egin duan gure beste eguna, hain zuzen be, eta, bueno, ba, Ricardo Méndez Salmónekin liburu izan genduan, eta gaur liburu beltza Javier Abasolorekin batera. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos este miércoles al Encantador de Palabras en la sintonía de Radio Popular. Bueno, pues tener en cuenta que está en marcha la edición de la Feria del Libro, de Libro Antiguo y Ocasión de Bilbao, y que estará en el Paseo del Arenal hasta el próximo domingo. Por tanto, pues todavía tenemos tiempo para pasearnos por el Arenal, entre libros, buscar, rebuscar y desde luego llevarnos unas piezas magníficas literarias de divulgación y todas a un precio realmente exquisito. Bueno, pues hoy tendremos, después de la jornada de Ricardo Méndez Salmón, hemos pasado al día de hoy a Javier Abasolo. Hablaremos de novela negra, como hacemos semanalmente en El Encantador de Palabras, y bueno, pues tendremos también muchas novedades de novela negra, de las cuales seguiremos hablando aquí en El Encantador siempre, acompañados también de buena música, y teniendo en cuenta eso, que la literatura hoy tiene color negro en El Encantador. Bueno, pues empezamos con Kate Morton, autora del Jardín Olvidado, y nos presentan el título El cumpleaños secreto. Lo lleva 1959, en un caluroso día de verano, que mientras su familia se va de picnic al arroyo de su granja en Suffolk, la adolescente Laurel se esconde en la casa del árbol de su infancia, fantaseando con un muchacho llamado Billy. Una huida a Londres y un futuro grandioso que aguarda con impaciencia. Sin embargo, antes de que esa tarde idílica toque a su fin, Laurel presenciará un crimen aterrador que lo cambiará todo. 1959. 2011, siendo ya una actriz célebre, Laurel, esta niña, se ve abrumada por las sombras de su pasado, acechada por los recuerdos y el misterio de lo que vio ese día. Vuelve al hogar familiar y comienza a desenmarañar cada rincón de su memoria en busca de aquella historia. Una historia de tres desconocidos, perdón, procedentes de mundos muy diferentes. Dorothy, Vivian y Jimmy, que coinciden en el Londres de los años de la Segunda Guerra Mundial y cuyas vidas quedarán unidas de forma funesta e inexorable. Alternando los años 30, los 50 y el presente, esta obra, El cumpleaños secreto, es un relato fascinante de misterios, de secretos, de teatro, de farsa, de un asesinato y de un amor imperecedero. Está en la editorial Suma, de Kate Morton, El cumpleaños secreto. John Katzenbach nos presenta Confianza ciega, el maestro del thriller, con una novela de acción trepidante en la que nada de lo que ocurre es lo que parece ni nadie es quien dice ser. Él es el autor también del Psicoanalista y de Jaque al Psicoanalista. Bueno, pues cuando Maeve desaparece sin dejar rastro, su hija Sloan no se sorprende. Si su madre tenía que desaparecer, solo podía ser en extrañas circunstancias. Sin embargo, esta vez es distinto. Al cabo de unos días de la desaparición de su progenitora, Sloan recibe un paquete que esta misma le ha mandado con varios miles de dólares, la escritura de su casa y también un arma. También hay una nota con las siguientes palabras: véndelo todo. Quédate la pistola. Practica. Huye. Ahora. A solo 2 semanas de graduarse como arquitecta y de un y en medio de una encrucijada muy personal, Sloan recibe la oferta de trabajo de un misterioso millonario que quiere construir 6 memoriales para 6 personas que murieron de nuevo en extrañas circunstancias. A medida que Sloan investiga esas muertes, el consejo de su madre se hace cada vez más presente. ¿En quién puede confiar ahora Sloan? ¿Tendrá tiempo de seguir las indicaciones de su madre cuando llegue al final del laberinto que ha ido creando su siniestro empleador, ese millonario? Bueno, pues ahí está, Sloan, también con esta cuestión. Confianza ciega es el título. El autor es John Katzenbach, que también antes había hecho El psicoanalista y El jaque al psicoanalista, y está publicado en Ediciones B. Bueno, pues en Grijalvo tenemos a la mujer perfecta, la vida perfecta, el amor perfecto, la mentira perfecta, el nuevo y sorprendente thriller de el mismo autor de La chica de antes, J.P. Delaney. Hace 5 años, Abby Cullen desapareció en extrañas circunstancias. Fue un golpe terrible, o tan terrible, para su marido, Tim Scott, empresario de éxito, fundador de una de las startups más innovadoras de Silicon Valley, que decidió dedicarse en cuerpo y alma a recuperar a su esposa. Y lo consiguió. Abby se despierta en las oficinas de Tim, aturdida, confusa, no sabe quién es ni recuerda cómo ha llegado hasta allí. Él le cuenta que es un artista de gran talento, una deportista que adora practicar el surf y una madre cariñosa para Dani. Le dice que 5 años atrás sufrió un terrible accidente y que gracias a un impresionante avance tecnológico ha podido recuperarla. A medida que Abby reconstruye los recuerdos de su matrimonio, comienza a cuestionar a su marido y su versión de lo ocurrido. ¿Qué pasó realmente? ¿Puede confiar en su esposo cuando dice que quiere que estén juntos para siempre? La vida perfecta, el amor perfecto, la mentira perfecta. El título de la obra es La mujer perfecta, de J.P. Delaney. Está publicado en la editorial Grijalvo.
Zadana izan etezan oia metzegi dabena estaldutia goguaren zat samintasuni lazena samintasuni lazena.
El derecho de los lobos es obra de Stefano De Bellis y de Edgardo Fiorillo. Está publicado en Alfaguara, dicen que es un gran thriller de la antigua Roma, con Cicerón, el centurión Tito y Sila como protagonistas. Dicen que es impresionante, como un noir de Elroy, gore como una película de Tarantino y afilado como un thriller de Turov. Esta obra, que nos lleva al año 80 antes de Cristo en Roma, es una metrópoli Roma violenta en la que se entrelazan el dinero, el vicio y la política. En la oscuridad de los bajos fondos, 4 asesinos liderados por un coloso con horribles cicatrices irrumpen en el nuevo burdel de lujo, la Vaina del Gladio, y provocan una masacre. Entre los muertos, el rico comerciante de telas, Marco Vilio Circio, aspirante a senador, el dueño del lugar, único superviviente de la carnicería y el principal sospechoso, ha desaparecido y son muchos los que lo buscan, como el veterano centurión Tito Anio. En otro rincón de la ciudad, la vestal Cecilia Metella acude al joven Cicerón para que defienda a su protegido, Sexto Roscio, de la acusación de parricidio, una causa delicada que oculta intereses perversos. La sombra de Sila, cuyos enemigos están cada vez más inquietos, se cierne sobre ambos casos, mientras que para llegar a la verdad, Tito deberá enfrentarse a peleas, emboscadas y complicaciones sentimentales. Cicerón descubrirá que en el foro está en juego no solo el destino de Sexto, sino el suyo propio, incluso la supervivencia de la República. Bueno, pues con tintes históricos, Stefano de Bellis, Edgardo Fiorillo, El derecho de los lobos. Esto es lo que dice en un thriller sorprendente que recuerda, pues eso, al nombre de la rosa, por ejemplo, lo dice Anna Chiara Sacchi en la lectura, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la crítica dice que es una novela repleta de suspense que nos proyecta hacia un mundo lejano de la mano de unos personajes. Bueno, a ver qué nos trae nuestro querido José Javier Abasolo aquí, en El Encantador de Palabras. Bueno, pues no tarde más con nosotros José Javier Abasolo, autor de una multitud de novelas negras, policíacas, de otra índole también, y como siempre trayéndonos esos autores de novelas, de serie policíaca, serie negra, y hoy pues también nos seguimos con una obra de ciruela policíaca. Javi Arzaldeón, buenas tardes. Bueno, hablaremos de Te encontraré en la oscuridad, Find You in the Dark, que es el título original de Nathan Ripley y está publicado en Ciruela, como digo, en Ciruela policíaca. Nos habla de Martin Rees, que tiene una afición muy peculiar: investigar y desenterrarlos, llegando el caso, dónde se encuentran los cadáveres que han ido ocultando a lo largo de su carrera criminal diversos asesinos en serie y que no han podido ser encontrados. Aunque él se considera una persona altruista que intenta mitigar de ese modo el dolor de los familiares y allegados de las víctimas, una escéptica agente de policía intentará localizarlo porque no se fía de ese aparente altruismo y cree que puede estar a punto de dar el paso de empezar a matar también él, aunque lo peor de todo es que no solo le busca la policía. Bueno, está bien planteado el tema.
Sí, la verdad es que estamos acostumbrados a leer novelas de asesinos en serie y cómo se les intenta dar caza o desde el punto de vista de ellos, por qué hacen lo que hacen, ¿no? En este caso, el punto de partida pues no deja de ser original, ¿no? Es decir, hay un hombre que intenta investigar dónde están enterrados los cadáveres que han aparecido de asesinos en serie, ojo, que ya han sido capturados. Es decir, desde el primer momento de la novela deja claro que este hombre no es el asesino que luego hace un juego de decir, bueno, aquí está el cadáver, ¿no? Hay un asesino convicto, ha hecho unas declaraciones, y la policía, en cambio, no ha encontrado dónde está enterrado, pero este tiene una habilidad para, con las declaraciones que lee de lo de esta gente, de los asesinos, ya, como suele decir, convictos y confesos, juzgados, desenterrar los cadáveres, y así pues sin dar un poquito de alivio a la familia, ¿no? Ese es el punto de partida, pero claro, luego tiene que haber más cosas, lógicamente.
Claro, claro. Bueno, pero hay que decir que este personaje, el Martin Rees, este, desde luego, a su vez es un exitoso empresario que está ya retirado, además que vive apaciblemente de las rentas, digamos, con su esposa y su hija, y está dedicado pues a este inconfesable hobby.
Sí, porque además, claro.
Ya no es un pobre hombre que...
No, tiene ya 40 y tantos años, pero creó una empresa de tipo informático con mucho éxito, la vendió y bueno, pues ya puede vivir de las rentas él, su hija y sus posibles nietos y bisnietos si los tuvieran, ¿no? Entonces, bueno, de vez en cuando pues dice a su mujer y a su hija que se va de acampada porque le gusta estar algunos días solo y lo que hace es desenterrar un cadáver, les fotografía, envía a la policía los datos, etcétera, y luego vuelve a casa como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como si hubiera estado pescando, no sé, truchas en algún río por ahí, ¿no? Es decir, tiene una doble vida, lo que hace ser frágil, porque aunque en principio parte de esa doble vida, la parte, digamos, secreta, no sería negativa, sí tiene un componente morboso, además por algo que explicaremos más tarde.
Bueno, pues quien no se cree que el hombre que se dedica a localizar esos cadáveres sea tan altruista como pretende ser, es alguien que se llama Sandra Whittall, que es tenaz y apasionada policía.
Sí, claro, aquí hay una cosa, que cuando este hombre, Martin, desentierra un cadáver porque lo ha localizado antes que la policía, suele enviar siempre los datos a la policía, suele hacer un comentario como diciendo yo lo he conseguido y vosotros no, o sea, pues no saben qué pensáis, sois un desastre de policías, ¿no? Algo así, no te estoy hablando literalmente, pero bueno, ese es el sentido. Y esto pues a esta policía le molesta, porque además cree que ese es un dato de su personalidad un tanto egocéntrico, en fin, que puede coincidir con el de un auténtico psicópata, ¿no? Entonces, bueno, el tema está en que esta mujer sabe que no es el asesino, porque el asesino está en la cárcel, pero piensa que igual es un sustituto de una personalidad psicopática que puede acabar también matando, ¿no?
Tiene un compañero, un novio, que tiene nombre de cantante famoso, Chris Gabriel, es compañero y amante esporádico de Sandra, aunque contempla, quizás con escepticismo, sus teorías sobre este buscador de cadáveres.
Sí, bueno, pues la típica pareja de policías, pues uno más vehemente, otro más tranquilo, etcétera, ¿no? Hemos visto en muchas novelas y películas, ¿no? Pero bueno, este sí es escéptico, pero bueno, como también le interesa mantener su relación con la policía, pues le sigue el juego sin creérselo demasiado.
Bueno, luego dentro de los personajes está también Ellen, que es mujer de Martin, del protagonista, digamos, que sigue angustiada por la desaparición y posible asesinato hace 20 años de su hermana Kill, de su hermana, vamos.
Sí, aquí el tema, por eso he dicho antes, que puede haber una parte de la personalidad del protagonista oscura, porque es claro, incógnita, si es casualidad que se hiciera novio, amante y luego marido de una mujer que tenía una hermana menor que había sido asesinada, bueno, y que había desaparecido, en principio incluso se sabe quién es el asesino, pero que no ha dado los datos. Entonces, este hombre se acercó a ella por ese morbo, porque tiene una personalidad un tanto psicopática, difícil, y puede hacer cualquier cosa, o fue casualidad, no fue coincidencia. Es una parte que en la novela se juega con esa incógnita. Lógicamente, además, hemos hablado de una policía que sospecha de él, la policía sí sabe que a su mujer, la hermana pequeña de su mujer, desapareció, ¿no? Y se ha fue dada por muerta. Entonces eso crea una especie de intriga añadida a la novela, ¿no?
Bueno, ellos tienen además una hija adolescente, Martin y Ellen, que se llama Killy, que es hija adolescente, como decimos, de la pareja de Martin y de Ellen, que está muy espabilada para su edad.
Sí, una vez muy espabilada, bueno, pues para su edad, o en fin, entonces hemos tenido hijos pequeños y a veces nos sorprenden, ¿no? O sea, tampoco es que sea una cosa tan excepcional. Pero bueno, sí es cierto que se fija mucho en las cosas y hace preguntas que pueden llegar a incomodar.
Hay un enigmático comerciante que parece conocer lo que está ocurriendo, que se llama Frank Connell, al que le llaman el Trapos.
Sí, por aquí hay un tema muy curioso, es decir, este Martin Riggs investiga dónde están los cadáveres de mujeres asesinadas cuyos asesinos ya se conocen, se sabe quiénes son. Entonces, y además han confesado y hay pruebas suficientes para saber que esa confesión era cierta, ¿no? Entonces, este hombre, ¿por qué está al tanto de muchas cosas si no es ni el asesino, ni es amigo de Martin Riggs, ni es policía, ¿no? Hay otra intriga subyacente.
Bueno, pues luego tenemos ya un policía que es corrupto, que está en muchas de las novelas, aparece en este caso, se llama Kate Warning, y es un policía corrupto que proporciona a este protagonista, a Martin Riggs, eso sí, previo pago, los datos que necesita para encontrar los cadáveres, claro.
Sí, lógicamente Martin Riggs, para hacer toda esa investigación, tiene acceso a las cintas de los interrogatorios, a los informes policiales, forenses, etcétera, ¿no? Entonces, con todo eso, va intentando desenmarañar dónde está el cadáver, ¿no? Es decir, algo que se hace, él podría haber hecho a la policía, pero que por la premura de investigar, asesinos, etcétera, y como ya se han descubierto quiénes, pues a veces quedan en el olvido, ¿no? Claro, necesita esa información y para eso necesita tener un policía que se lo ofrezca, como has dicho tú, previo pago, porque bueno, claro. Si no...
¿Hay alguno de estos personajes, Martin Riggs, su mujer, la niña adolescente, el policía corrupto, el enigmático comerciante o la policía, su novio, que te haya llamado la atención especialmente en la novela por su... No sé, pues porque dices, hombre, pero no me esperaba esto, qué buen personaje o... ¿Te ha llamado alguna atención especialmente?
Bueno, la verdad es que todos están bastante bien, bien logrados, ¿no? Hombre, la parte igual más interesante, Martín Ruiz, sí, el protagonista, este es protagonista por medio de méritos propios, efectivamente, pero su, digamos, su choque, bien, más o menos implícito, porque no es que haya choques fuertes, ¿verdad?, con esta policía que cree, que primero no sabe qué es él, aunque empieza a sospecharlo, ¿no?, pero que cree que es el que anda detrás de todo esto, es la parte igual más interesante del... de la novela. Y luego la hija tiene un papel pequeño, sí, pero no voy a decir mucho porque, claro, sí, es lo que te comento casi siempre, ¿no?, que estamos hablando de una novela que tiene su intriga, pero que tiene un papel importante.
Vale. ¿Qué aspectos destacaríamos de esta novela, de este serial thriller?
Bueno, como hemos dicho antes, dar una vuelta, digamos, un giro de 180 grados al concepto de serial killer, ¿no? Porque sí, ni es policía ni es el asesino, es alguien que descubre cadáveres. Pero yo creo que ahí la parte que juega más con el lector es la de si efectivamente tiene razón la policía y es alguien que está a punto de estallar, que todo esto es una preparación para empezar a hacer sus propios asesinatos, o efectivamente es un hombre desinteresado que intenta aliviar el sufrimiento de las familias que no saben dónde está enterrada su hija, su hermana, su nieta, ¿no? Entonces, ese juego que hace el escritor con nosotros, estamos pensando, cada página que pasamos, bueno, ¿empezará a matar a la gente o seguirá ayudando a la gente? Ahí creo que es una parte importante de la novela.
Esta es la frase que has destacado de esta novela de Nathan Ripley, que es Te encontraré en la oscuridad. Lo que yo busco, sin embargo, es lo corriente, algo tan insignificante y nimio que consigue esquivar todos los oídos y todos los ojos que examinan el fichero, hasta que el autor lleva tanto tiempo en la cárcel que deja de ser un caso para convertirse en un recuerdo, y la víctima tampoco le preocupa ya a la policía. Así, la chica, el cadáver que sigue metido en la tierra, es poco más que una fotografía borrosa de la que ya no se acuerda casi nadie.
Sí, es el protagonista que explica un poco su sistema, ¿no?, para averiguar cómo están las cosas, dónde están los cadáveres desenterrados.
Bueno, pues este es el título, Te encontraré en la oscuridad. El autor es Nathan Ripley y está publicado en Siruela, en la colección Siruela Policiaca. José Javier Abasolo, es que te casco, que verte, agur.
Soy agur.
El encantador de palabras.
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak babestutako tartea.
A muy oscur canta guitarra sortuta come melodi.
Bueno, pues después de nuestro querido Javi, la novela negra, vamos con algunas novedades en euskera. Estamos ya próximos, cada vez más, prácticamente a un mes vista también de la Soka de Durango, teniendo en cuenta que tenemos la de Bilbao. Y tenemos entre ellas pues varias novedades, como la de Elena Martínez. Egun gorrietan, saiakera liburuaren 25 ataletan, mota askotako gaia jorratzen dauz Elena Martínez Rubio egileak, historiaren pasarte ezagunak, gaur egungo mundua, euskararen egoera eta bar, zehatz eta zorrotz jorratu be, baina hizkera argi eta adierazkorran azaldurik, zer pentsaturik ematen daben liburu horietako bat da.
Dia inoizo parituen izun lasta.
Egun gorrietan, Elena Martínez.
Gabe mandako musua.
Doaz. Bueno, ba, edo itxartek ere bere adierazpenak egin ditu. Bueno, ba, sortaldekoak direla eta kotxe arrunt bat, poemako kotxea, bihurtzen dagoan poetak, linaje ideologikoaz mintzodan poetak, hirugarren liburua plazaratuko dagoan laster, sortaldekoak dau izen burua eta aurreko biek izan ebena hotz, ezberdin biei askazu egin barik, hirugarren batez da osatua. Gironako kapitain edo kanpin batean hobeto izanda, Pariseko aeroportuko korridoretan eta Donostiako gros ondartzan izandako solas baten isla ez perfektua da hemen dagoana.
Zora,
Prestek esan da eta berak hirugarren honetara ekarria honezkero zaurien minik emoten ez dauenean orbanak ematen dau min. Bai ez dino zer gertatzen da zauria izten dan toki horretan galdera. Zerk ematen deutzo entitatea poema bati galdera. Zer da idaztea ez bada oroitzapenak bizitatzea? Eta bizitatzen dugun toki hori, genealogia hori ez alda, ez aldira beti errekreazio bat? Edoi Etxarte, bizitatzen ditugu lekuak, bizitatzen ditugu besten poemak, bizitatzen dugu mundu oso bat den kale hori.
Doazen penak zerura, behar duten tokira. Doazen zineztunen lekura, gugantik urrutira.
Musikaz baita ere gogoratu behar, hainbat musika barri dago zala gure liburu eta disko barrien artean.
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak babestutako tartea.
Eta barrien artean baita ere gogoratu, bueno, bahortzia gogula, San Joan Gurutzekoaren poema musikatua Gontzal Mendibilek, Ainoa Tabuiok, eta Tori produzioak klaseutakoa Gontzal Mendibilen San Joan Gurutzekoen poema guztiak euskeratu ostean, ba, Luis Bareia Sarrak gonbit egin dutzen Gontzal Mendibili horretako batzuk musikatzeako. Eta zean uriko abeslaria ba, amairu aukeratu eta kantu bihurtu dauz, eta hortxe dago ba, entzuteko diskoa Gontzal Mendibil eta San Joan Gurutzekoaren poema musikatuak. Bestalde batetik, bide huts taldearen audientze dugu toles durak. Hortxe dugu, hain bat forma hartzen ditu, audientz gernikarren azken lanak, nondik begiratzen duzun arabera. Pandemiak urtebeteko tartea jarri dau, ekoizpenerako erabilitako bi zaion artean eta emoitza ba, toles durak disko bikoitza dugu. PH Rock Kerauk elkarren plazaratua mala urte pasa izan diran Kerau proiektua sortu zanetik eta despedidako disko honetan blues, gospel edo countryaren ikutua nabaria da Kerauk soinu propio eta herriko melodiak baztertu barik beti arte dinotze taldeari Kerau. Eta txoria buruan eta ibili munduan Vicente Martinezen lan askorriren repertoriotik atartako kantuak, bere barruko zentziaren bila, bilustuak izan dira. Ondoren modu libre eta barri batean berremoldatuak. Vicente Martinez dinogunez. Eta Kalakan Euskadiko Orkestragaz, gutxitako zu beste diskoa, Kalakanek, Euskadiko Orkestrak eta Elkar Esketxeak bat egin dabe euskal musika tradizionala bildu eta zabaltzea helburu dagoen proiektu batean, zeinak bi hanka nagusi izango dituen. 12 kantako disko hau eta berau orkesteko zuzeneko kontzertu sorta ere. Musika nobedadeak euskal musika. Gero moduko beste gai batzuk eta beste gazten liburuak eta bar beste egun batean baitere. Bizkaiko Foru Aldundikaz bat eginik betiko moduan.
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak babestutako tartea.
Bueno, badator. Ya viene, badator. La luna, ilargia.
Esa yo su euriari.
Bueno, pues por hoy aquí os despedimos, hasta mañana que volveremos si os apetece en El Encantador de Palabras, la novela negra, las novedades en euskera han sido hoy pues nuestro punto de encuentro y mañana pues habrá más novedades en El Encantador de Palabras y hablaremos de una cosa muy importante, que es la moral. La moral, el bien, el mal, ¿por qué hacemos el mal? Porque a veces en nombre del bien solo hacemos el mal. De todo hablaremos con Pablo Mayo, con Pablo Malo. Bueno, la uno, paguas. Gora tu, liburu azoka dagoela arena lian, beste barik. Eta bihar ere mitxi izango gehiatzu esela. Talde guztien izenean Asier Muñetek inaugurazu. Jainko lagun musu ondi batez. Aio, aio. Ilargia, lapurtuko nuke gauero. Eta zu, itxu zaudera.